ataques y de agresión.
La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente revirtió un decreto de 2017 de la Ley de Partidos Políticos que les obligaba a validarse ante el Consejo Nacional Electoral si se abstenían de participar en un proceso electoral previo al convocado, lo que se suma a las sentencias del TSJ hasta ahora contra los partidos políticos AD y Primero Justicia, que les arrebatan las tarjetas electorales para unas elecciones que ya invocó Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión de Tras la Noticia para el junio 18 del año 2020. Les habla su amiga Cris Roque, que les agradece a todos dentro del territorio nacional cubano, así como en el exterior, la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes por todas las ondas de Radio Martí. También asistencia técnica en este momento en los estudios de Radio Martí de Efraín García, mi hijo negro, porque es negro y es mi hijo. Y también pues desde su casa, conservando pues la tradicional distanciamiento social impuesto por el coronavirus, mi productor Miguel Sánchez, y desde luego lo más importante, estamos todos manteniendo y tratando de llevar al pueblo de Cuba informaciones que posiblemente en la prensa nacional cubana controlada por ese régimen que prohibió y anuló la libertad de expresión en Cuba desde el día uno en que llegó, pues ahora podrán estar en contexto de todo lo que sucede alrededor del mundo. Para ello, pues, quiero hoy conversar y le doy la bienvenida para tocar estos temas tan importantes, ¿no?, que se producen con la problemática cubana, a mi primer invitado, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy las muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Juan Antonio? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo andas tú, Cari?
Pues muy bien. Me llama mucho la atención la denuncia de este trámite que se está haciendo en Naciones Unidas, que pone en foco la anulación de el decreto 370 y la nueva constitución. De acuerdo con Cuban Prisoner Defender, con el decreto de ley 370 y la nueva constitución, estamos ante un proceso de la normalización legislativa de la represión de libertad de expresión. Y déjame hacerte un pequeño comentario. Cuando el régimen castrista se instaló en el poder, derogó todos y cada uno de las instituciones, como era el Senado, la Cámara de Representantes, y desde luego en su carácter de primer ministro, Fidel Castro estuvo gobernando por decreto durante todo el tiempo que le dio la gana. Fueron los tiempos famosos en que puso a pastar vacas en los jardines del Capitolio. Y desde luego, indudablemente, me llama la atención que ahora, al cabo de 61 años, se diga que la nueva constitución pues se pone como en foco la anulación de la libertad de expresión en Cuba. Me gustaría tu criterio al respecto de esto, porque también hay otro artículo donde la Unión Europea señala importantes restricciones en la libertad de expresión en Cuba. Esto fue en su informe anual sobre derechos humanos y democracia. Y te digo esto porque durante casi 16 años, cuando existía la Comisión de Ginebra en Suiza, Cuba fue condenada durante 16 años precisamente por anular la libertad de expresión, llevar adelante la represión como metodología. Y quisiera tu análisis sobre todo esto.
Mira, en relación a al Consejo, que es como se llama ahora la antigua Comisión de Derechos Humanos, el Consejo este que preside Bachelet, yo no le veo grandes perspectivas a que podamos hacer avances ahí. Quizás podemos impedir retrocesos, pero no estoy muy seguro que podamos hacer avances por varias razones. Una, el gobierno de Estados Unidos ya no pertenece a ese órgano. En aquella época en que tú mencionaste, estaba el embajador Valladares, que hizo un destacado papel ahí en la defensa del caso de Cuba. Había un relator especial, el sueco, para el caso de Cuba, designado por la comisión, que logró recopilar una gran cantidad de temas de violaciones de derechos humanos en sus informes especiales. Ahora todo eso está disperso. Hay un relator por allá que recoge el problema del tráfico de personas, otro relator por otra parte que recoge el problema de libertad de expresión, y no hay un embajador americano en la comisión como era Valladares, que sea un látigo de esta gente, ¿no?
No, y entonces, también existían organizaciones no gubernamentales que prestaban sus asientos para que el cubano se pudiera, ¿no?, esgrimir argumentos y llevar adelante pues todo un dossier, y por ahí pasaron cubanos de mucha importancia.
Así es, así es. Ahora, en el caso de Europa, yo sí veo la posibilidad de hacer progreso, a pesar de que no es tampoco un camino lleno de rosas, ¿no? Pero yo sí veo la posibilidad de hacer progresos ahí, porque bueno, ya la señora Mogherini no está en el medio, a pesar de que Borrell no es tampoco santo de mi devoción en estas cosas. Yo estoy muy defraudado con Borrell, porque yo me alegré mucho cuando a él lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores de España, y me defraudó totalmente su actuación en relación con Cuba. Yo lo tenía por una persona honesta y decente y amante de los derechos humanos, no me lo demostró después. Pero bueno, nadie sabe. Vamos a ver cómo es que viene la cosa por esa parte.
Aquí hay un doble rasero, porque al tiempo que la Unión Europea está señalando todo esto, él no acaba de definir una política coherente con relación a Cuba.
Exacto.
Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Sí.
Y tú sabes más que yo que verdaderamente ha habido muy poca voluntad de condenar y de exigir a ese régimen como se debía haber hecho, a pesar, te reitero, de que Fidel Castro, siendo primer ministro, manejó a Cuba por decreto hasta que le dio la gana, hasta que él consideró que había suficiente terror como para comenzar los preparativos de una constitución que terminara de derogar todos y cada uno de los derechos cubanos, de los cubanos, y desde luego la constitución del 40 enterrada en la nave del olvido.
Sí. Bueno, efectivamente, y en este caso, en el caso europeo, la señora Mogherini y una serie de alianzas con gobiernos de ese momento dejaron también un camino complicado que hay que ir desmontando. O sea, por ejemplo, el concepto estúpido ese, increíble, inverosímil, de que Cuba es una democracia diferente. Pero democracia al fin, ¿no? Y cosas de ese tipo. Yo creo que quien más ayuda honradamente en desmontar todo eso es precisamente el gobierno cubano. Porque el gobierno cubano está esmerándose en demostrar de una forma brutal y abierta al mundo que ya ni siquiera se dedica a perseguir opositores políticos, sino que la guerra, la llamada guerra de todo el pueblo, la ha convertido en la guerra contra todo el pueblo. O sea, ahora no es un problema que tú seas un opositor político. Ahora tú sacas un teléfono para sacar una fotografía de una cola y aunque jamás en tu vida hayas oído hablar de ninguna organización, de un Paco o de la Dama de Blanco, te meten preso, te meten una multa de 3,000 pesos y te abren un expediente. Entonces, no hay nada mejor que un gobierno estúpido para generar oposición.
Yo creo que ellos son los que crean opositores.
Exacto.
Ellos crean opositores con su conducta tan sumamente bestial, con la falta de respeto. Eso que tú señalas es muy importante. Es importante que el pueblo de Cuba lo escuche de parte de una persona que, como tú, pues dirige una prestigiosa institución que es la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, donde ustedes también llevan adelante una labor de defensa de todos y cada uno de los cubanos a los cuales les han sido conculcados todos y cada uno de sus derechos. O sea, no es la opinión de una persona que tradicionalmente puede hacer crítica del gobierno, sino es una visión de alguien que verdaderamente está envuelto en elevar dossier, en llevar adelante seminarios, proyectos, difundir. O sea que esto es importante. A propósito de ello, hay un grupo de senadores en Estados Unidos que han impulsado un proyecto de ley para castigar a los países que contraten misiones médicas de Cuba. El objetivo de Rick Scott, Marco Rubio, Ted Cruz es frenar los ingresos multimillonarios que recibe la isla, el régimen, el anillo de poder que está manejado por Gaesa, que según los legisladores son unos 7,000 millones de dólares anuales. Pero aquí me falta un detalle. ¿Dónde está la condena a la Organización Panamericana de la Salud y voy más arriba, a la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas? ¿Me explicas?
Sí. Bueno, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, se sabe que a propósito del problema este del coronavirus, el director se quitó definitivamente la careta para hacerle el juego completamente a China, primero ocultar la pandemia, primero ocultar la gravedad de lo que estaba pasando y en segundo lugar ocultar de que había una transmisión de animales, o sea, de que el virus se transmitía de animales a personas y que efectivamente tenía una potencialidad de convertirse en una pandemia mundial y que por lo tanto había que tomar medidas. O sea, le hizo completamente el juego a China, lo cual le costó a la economía mundial, no solo la de Estados Unidos, miles de millones de dólares y miles de muertos, decenas de miles de muertos en todas partes, ¿no? Por esa total entrega del director y a través del director de la organización misma a los intereses privados de China. Entonces, eso es un asunto que llevó a presidente Trump a tomar la medida de que suspendían su participación en la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, suspendían también sus contribuciones a la organización, que es la contribución más grande que tiene esa organización, anualmente. Ahora, la OPS, lo que le llaman PAHO, Pan American Health Organization, o Organización Panamericana de la Salud, es una sucursal latinoamericana de la Organización Mundial. Parte de sus recursos los recibe de la Organización Mundial y, por lo tanto, de entrada se va a ver afectada por ese corte que hubo la Organización Mundial de la Salud. Pero, por otra parte, Estados Unidos le tiene retenido la contribución anual hasta tanto PAHO no acabe de aclarar cuál fue su participación y complicidad en el problema del manejo de maíz médicos del programa de las Brigadas Médicas Cubanas en Brasil, donde ellos, que son una organización no lucrativa, por definición, se llevaban el 5% de los salarios de los médicos.
Correcto.
Se lo repartían con el gobierno cubano. Y entonces, lo que dijo el otro día el secretario de Estado, Mike Pompeo, es, bueno, yo quiero saber, Estados Unidos, no él, Estados Unidos quiere una investigación independiente. Estados Unidos quiere que expliquen quiénes participaron en esta conspiración con Cuba y con el gobierno brasileño de aquel momento para hacer algo que era ilegal desde el punto de vista de las leyes brasileñas y desde el punto de vista del embargo, porque todo eso se pasaba por bancos americanos para lavar el dinero. Y yo quiero saber, además de las violaciones al derecho internacional, porque tú coges las instrucciones de la Organización Internacional del Trabajo y ahí te dicen claramente qué cosas son los indicadores de trabajo esclavo o trabajo forzado. Y entre ellos están todas, sin excepción, las cosas que hacen con los médicos cubanos. O sea, que te retienen una parte del salario, que te toman ser represalias contigo y tú, si tú rompes el contrato y no hay cláusula para romper el contrato, que te separan de otras personas y te mantienen bajo vigilancia, que te quitan los pasaportes y documentos y te mantienen bajo un control físico en un lugar. Todo. Hay un gráfico que ellos tienen y tú puedes irlo revisando uno detrás del otro y no hay uno que no haya sido violado por la Brigada Médica Cubana. Entonces, el problema de que si esto es trabajo forzado o no, no es un problema de una campaña mediática ni ninguna de esas elocuraciones que hace la propaganda de La Habana. Es que eso está documentado, eso está ahí, en todos los documentos de Naciones Unidas y en todos los documentos de las leyes de Brasil que violaron. Y por supuesto en la ley del embargo, porque usaron bancos americanos para lavar el dinero, los bancos donde están depositadas las cuentas de PAHO, las cuentas de la OPS. Ahora, aquí hay un grupo de funcionarios cubanos, brasileños y los altos y algunos altos directivos de la OPS que hicieron literalmente una conspiración. Y están los documentos y tenemos hasta grabaciones de cómo se hizo todo eso y cómo se abiertamente conspiraron para violar las leyes. Cómo se decía, cómo violamos esto y cómo violamos aquello y quién, cómo se va a resolver este asunto. Y cuando protesta el ministro de Salud, ¿qué hacemos? No, ese es un estúpido, le pasamos por arriba por de tal manera. Todo eso está documentado. Entonces, lo que dice Mike Pompeo es, yo quiero una investigación independiente de todo eso y que alguien responda por eso. La señora Etienne, que es la que Carice Etienne, que es la directora ejecutiva y que es completamente una de las conspiradoras de esa operación, declaró el otro día, tan fresca como una lechuga, no, pero aquí nosotros hemos pasado muchas auditorías y no ha habido ningún problema. Bueno, lo que ella no dijo es que dos auditorías. Primero tuvieron una, como no le gustó lo que dijeron, la votaron a la empresa y buscaron otra. Y la otra empresa le dijo lo mismo. Y es, señores, ustedes van a tener problemas con esto y mejor se preparan creando un fondo para indemnizaciones porque van a venir para arriba de ustedes a reclamarle.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Hasta dónde cabe la posibilidad que todos estos médicos que indudablemente y tristemente, cuando Obama dejó el poder, pues canceló el famoso paro que existía, sí, para amparar a médicos cubanos. ¿Hasta dónde estos médicos que han sido víctimas del régimen, víctimas de la OPS, pueden elevar una demanda colectiva contra el gobierno cubano y contra la Organización Panamericana de la Salud por haber prestado su nombre para servir como broker, como suministrador y como cómplice dentro de esta trata? En este momento, en México, hay un fuerte debate de más de 20 instituciones médicas, porque en México existe en este momento pues una brigada de cubanos que está amparada por López Obrador, que es más bien de corte no ideológico que necesidad, pero que se han parado en la pandemia del coronavirus para volver nuevamente a restaurar este controversial programa. ¿Hasta dónde tú ves la posibilidad de que existan un grupo de abogados que tome este caso?
Mira, comenzando, déjame comenzar por lo último y después por lo de México. En el caso de México, el Tratado de Comercio Bilateral entre Canadá, México y Estados Unidos dice explícitamente una cláusula de que no se puede participar en este convenio si uno participa en tráfico humano. Y eso no es un invento de Trump, no es una cosa de ahora, eso venía de antes, porque nadie se había fijado en ese asunto. Entonces, ahora que ya Naciones Unidas, que bueno, ya hablamos antes de la característica de Naciones Unidas, la relatora de Gianmaro, la relatora de tráfico humano, le dirigió aquella carta a Díaz-Canel y no contestaron, diciendo, mire, perdóneme, pero todo esto clasifica como tráfico humano y ustedes no mandan una explicación. En estas condiciones, ¿qué es lo que se le ocurrió al gobierno de México hacer? No tomar responsabilidad como gobierno federal para evitar que le apliquen la cláusula, y entonces hacerlo a través de Ciudad México, Tijuana, no sé quién, o sea, como si fueran cuestiones independientes y autónomas de autoridades
de cada uno de esos pueblos.
Comprende, pero eso no le va a permitir a la larga escapar del problema. La otra cuestión que está muy extraña y que le estoy siguiendo la pista en Argentina y aquí en México es, hay un misterio especial en cuántos médicos han entrado y dónde están. Y como nosotros fuimos testigos de la brisita bolivariana que hubo el año pasado en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Bolivia, qué sé yo, que todos sabemos quiénes estaban detrás de las brisitas bolivarianas y todo eso para subvertir y desestabilizar estos países. Y como ellos no han abandonado eso, aunque parece que están ahora apostando a ver hasta dónde llega el desequilibrio aquí en Estados Unidos, pero perfectamente antes de las elecciones de noviembre lo pueden combinar con una brisita bolivariana en el sur, yo te apostaría a que los médicos, eso, una buena porción, aunque sean médicos, fíjate, porque el Ministerio del Interior tiene médicos, no es que no tenga médicos, pero aunque sean médicos, una porción de esas personas son operativos de inteligencia que los están preposicionando en la región, en lugares clave, para después poder coordinar y operar las labores de subversión que van a venir en un momento determinado. Y eso es una cosa que preocupa a los organismos de inteligencia de este país y de otros países también. Entonces, pues esto es un poquito más complicado.
Tengo que volver a contactarte nuevamente se me quedó más de la mitad de lo que quería hablar contigo, porque verdaderamente me gusta mucho la forma en que tú explicas y le analizas al pueblo cubano, tras la noticia, lo que ese pueblo ignora de la realidad que sondea al mundo entero. Gracias, Juan Antonio. Que tengas un bonito día. Cuídate y no mantengas la guardia en bajo. Estamos en coronavirus otra vez. Me voy a una breve pausa. Regreso con la segunda hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde vamos con nuestros micrófonos a Buenos Aires, Argentina, y ahí se encuentra Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, a quien le damos las muy buenas tardes en el día de hoy. Muy buenas tardes, señor Querido. ¿Cómo está usted hoy?
Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por llamarme, a disposición.
Bien, me gustaría muchísimo, porque hay un artículo suyo muy interesante que está en el portal de Infobae, y desde luego pues que usted trata sobre un artículo que se ha publicado, ¿no?, el día de hoy, donde usted señala que la pandemia afina la maquinaria de la mentira organizada en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Indudablemente no es menos cierto de que poco o muy poco se puede saber de cómo se está manejando esta pandemia que ha, pues indudablemente, declinado las mayores riquezas del mundo entero, ha hecho pues capitular a países que tenían indudablemente sus economías en primeros lugares, pero también ha costado muchísimas vidas. Me gustaría que usted me explicara con exactitud cuáles son los basamentos, cómo usted ha llegado a esta conclusión. Porque vemos que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, así como en el de Cuba y Venezuela, no hay una manera extraoficial de conocer verdaderamente cómo han manejado en el orden de salud pública esta pandemia. Así que me gustaría, ¿no?, que usted pues me hablara un poco de este tipo de artículo tan interesante, donde usted señala ciertas cuestiones de interés para el pueblo de Cuba, así también como para el pueblo de Nicaragua y Venezuela.
Claro. Bueno, sí, efectivamente, nuestra organización justamente hace un seguimiento de los procesos electorales en la región y por lo tanto estamos muy consustanciados con todo lo que tiene que ver con democracia. Y en la era COVID-19 notamos que hay una gran diferencia para abordar la pandemia, y esta diferencia tiene un clivaje determinado entre países democráticos o con pretensión de ser democráticos y, por otro lado, regímenes de carácter autoritario o totalitario. Es decir, en las democracias nosotros tenemos acceso a la información, tenemos controles cruzados, sabemos cuáles son los datos de la pandemia, las consecuencias que genera la pandemia en nuestras sociedades o en nuestra economía. En cambio, en los regímenes autoritarios no tenemos esta información, no hay control social, no hay medios de comunicación que puedan hacer una cobertura del tema, no hay Estado de Derecho, no hay peticiones de acceso a la información, y todo esto genera, además, todo eso es ocupado por una máquina organizada de la mentira oficial que publica datos que son incontrastables o inverificables, ¿no? Todos los países de América van a entrar en el túnel oscuro y amenazante de la era COVID-19. Es decir, ya están todos adentro, ¿no? Ya ingresaron todos. Ahora, nosotros distinguimos que hay tres países o tres tipos de países. Están los países democráticos, es decir, ingresan democráticos a este túnel oscuro y amenazante, y es muy probable que salgan democráticos, ¿no? Se trata, por ejemplo, del caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Ecuador, son países que, Costa Rica, son países que no revisten mayores problemas. Después tenemos los países que son populistas, que están siendo hoy gobernados por populismos autoritarios, y si bien entran democráticos, no sabemos si en el medio van a llevar adelante algún tipo de giro autoritario. Ya hay algunas señales preocupantes, como en el caso de México, el caso de Brasil o el caso de Argentina, ¿no?, en donde tenemos populismos muy marcados, o también el caso de El Salvador. Y por último tenemos el grupo de los países autoritarios no democráticos, como bien mencionaba usted, Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son tres países que ingresan autoritarios o totalitarios a la era COVID-19 y todo indica que van a salir más autoritarios, a no ser que haya alguna instancia que tiene que ver con, movilizaciones sociales, porque claro, la pandemia está generando un crack en el sistema sanitario, y esto puede llegar a traer ingobernabilidad. Entonces también estos países pueden sufrir algún tipo de condicionamiento en ese sentido, ¿no? El caso de Venezuela parece que es una situación formidable, y esto genera la atención de muchos analistas, ¿no? Por lo tanto, esta es la situación de América, por eso la OEA ha hecho una guía para afrontar la pandemia desde la democracia como método más efectivo. También lo ha hecho la Fundación Kofi Annan en su momento, es decir, Idea Internacional. Muchos organismos internacionales, instituciones internacionales, están haciendo un llamado a los gobiernos para evitar los estados de excepción, ¿no? Que son esos estados ambivalentes, ambiguos, en donde el Estado de Derecho se diluye y los poderes ejecutivos asumen demasiadas atribuciones, y esto podría ser un problema para el ejercicio.
Le llama a usted la atención, como director de Transparencia Electoral, el bajo perfil que ha mantenido en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de Nicaragua, donde mientras que tanto Cuba como Venezuela han indudablemente manipulado de una forma muy conveniente al favor de ellos esta pandemia, pues en Nicaragua la pareja que desgobierna ese país, Ortega Murillo, pues ha creado hasta eventos públicos, no se ha tomado en consideración para nada. O sea, han como que ignorado completamente que existe una pandemia peligrosísima que ha causado miles de víctimas. Y en esto, pues, indudablemente hay como más un estado de ignorancia o un estado de crueldad por parte de quienes viven en la burbuja, como son ellos dos, y consideran que a ellos no les va a tocar ni una gota de la pandemia. Y al mismo tiempo, pues en eso se parecen, por ejemplo, al régimen castrista, porque mientras que Daniel Ortega ha creado hasta eventos públicos, ha llenado estadios, la prensa castrista asegura que las colas son necesarias y asintomáticas. ¿Me das un criterio, por favor?
Claro, bueno, nosotros vemos con mucha preocupación la irresponsabilidad total de muchos dirigentes políticos de carácter populista, ¿no? Andrés Manuel López Obrador en México, hasta hace unas semanas atrás, hacía citas.
Y que con abrazos se quitaba la pandemia.
Claro. Se abrazaba con la gente y decía que la pandemia no era tal. Lo mismo Daniel Ortega, que su partido organizó una marcha contra la pandemia neoliberal, algo insólito, y esta situación, bueno, el presidente de Argentina, que no paró en ningún momento de visitar provincias que no tenían positivos COVID, y cuando la comitiva se fue aparecieron los positivos COVID, es bastante complicada. Y después está la mentira oficial, los datos que no se conocen. Human Rights Watch, por ejemplo, estima, de acuerdo a un análisis comparativo regional, que en Cuba, que en Venezuela podría haber 30.000 muertos por COVID-19 cuando las cifras oficiales hablan de 1.500 más o menos. Hasta hace poco veíamos testimonios de algunos turistas en Cuba, turistas ideológicos, son esos jóvenes que van a Cuba a conectarse con el sistema socialista, y desde el aeropuerto mandaban videos diciendo que la situación en Cuba era de colapso, los hospitales no tenían agua.
Más allá. En Cuba trató de utilizar la pandemia como para vender turismo y decir que el clima cubano no era propicio como para la propagación de la pandemia. Después tuvieron que echar marcha atrás y desde luego empezaron y cerraron el país, cerraron la salida del país, la entrada del país, cuando vieron que efectivamente el COVID-19 pues era una pandemia altamente contaminante y peligrosa, tanto de ida como de vuelta.
Claro. Por eso hay que insistir en que el mejor mecanismo para afrontar una pandemia es el Estado de Derecho, es la democracia, el Estado de Derecho, una sociedad en donde circula la información pública, en donde se pueden confiar en los datos públicos. Cualquier estrategia inteligente para afrontar la pandemia tiene que basarse en testeos, a partir de los testeos tomar medidas de carácter sanitario con inteligencia, ver de qué manera se afecta lo menos posible el aparato productivo, las economías. Nosotros ahora ingresamos en América en una suerte de recesión democrática porque primero hay una recesión económica post-pandemia, ¿no? Entonces habrá que ver cómo... ¿Cómo?
Que desde luego usted tiene la razón.
Claro, y el problema es que hay países como el caso de Venezuela, que ya estaba atravesando un quiebre total desde el punto de vista económico, con el desmantelamiento total del aparato productivo. Entonces, Venezuela, por ejemplo, está en una situación, diríamos, límite, ¿no? Límite en serio, en donde puede haber una situación de explosión social en cualquier momento, producto de una hambruna o producto de alguna situación vinculada a este problema que le describo, ¿no? El caso de Cuba, que son países que dependen para la provisión de alimentos del exterior, y bueno, son economías que tienen algunos déficits, entonces es muy probable que sufran ese impacto este mundo que se cierra, en este mundo bastante complejo, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo responden, pero insisto, es importante tener en cuenta que el mejor instrumento para afrontar la pandemia es la democracia y es el Estado de Derecho, ¿no? Es una república. De lo contrario, hay excesos, hay abusos, hay falta de información, hay medidas arbitrarias. En Argentina, por ejemplo, en las últimas semanas, producto del estado de excepción virtual que vivimos aquí, han muerto como 4 personas producto de abuso policial, como el de Floyd en Estados Unidos. Bueno, hemos tenido 4 aquí en nuestro país de personas que no habían cumplido con la cuarentena y aparecieron muertos, ¿no? Producto del exceso de las fuerzas policiales. Entonces, realmente estamos ante una situación regional bastante complicada. Habrá que ver en este marco cómo serán las próximas elecciones, porque hay países que tienen que hacer elecciones, como Ecuador y Perú a principios del año que viene, como Paraguay el año que viene, como Chile con su plebiscito, Uruguay y Brasil con elecciones municipales. Es decir, es todo un contexto bastante amenazante, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo culmina todo esto, porque indudablemente instituciones democráticas como Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú, Canadá y Colombia, pues indudablemente han estructurado, ¿no?, sus formas de combatir esta pandemia. Le doy las gracias al señor Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, desde la Argentina, poniéndonos al día de qué lo llevó a este análisis tan importante que nos ha dejado conocer a través del portal de Infobae. Muchísimas gracias. Y ahora me voy con Francisco Acosta, analista venezolano, con el cual quedamos ayer pues pendiente, ¿no?, de continuar nuestra conversación sobre el tema de Venezuela. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted hoy?
Muy buenas tardes, Cari. Gracias por su invitación.
Bien, ayer me quedaron muchas cosas en el tintero y la pluma se quedó vacía, pero hoy pues tenemos un poco más de tiempo. Me gustaría que me hablara usted de la producción de petróleo de Venezuela, que continúa su desplome, es la más baja en casi 80 años, al ubicarse por debajo de 600.000 barriles diarios. La oferta del crudo del país caribeño ha marcado un hito en una caída sin freno que va precipicio abajo desde la última década, y esto pues indudablemente a qué decisiones erráticas de diversionismo, de corrupción, ¿cómo usted califica todo esto?
Bueno, la destrucción de la empresa petrolera de Venezuela es parte de la destrucción integral de las instituciones venezolanas. PDVSA, que es así como se llama lo que queda de esa industria, era la institución económica más sólida del país. De esa empresa dependían millones de venezolanos. Y al igual que todas las demás instituciones políticas, religiosas, militares, fue destruida, corrompida, y el resultado es pues, lo que tenemos ahora, una empresa absolutamente desmantelada, con una capacidad de producción de extracción de petróleo mínima, con una capacidad de refinación de petróleo nula, teniendo Venezuela uno de los más grandes complejos refinadores del planeta en el estado Falcón. Y como podría decirle, es parte de la jugada macabra de acabar con Venezuela.
Por otra parte, indudablemente esto viene siendo como que una especie de golpe muy fuerte. Y es que el régimen primero de Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro, ha utilizado la chequera de PDVSA para proyectos de corte ideológico, como es el que no le falte el petróleo a su mayor protector, que es la tiranía castrista.
Exacto.
En este momento, pues indudablemente, la fuerte cantidad de divisas que entraba antes ya no es así. Y desde luego, pues esto tiene no solamente al país en un estado de pauperación. Yo creo que si hay un país que le ha venido muy bien el COVID-18, el COVID-19, pues llega a Venezuela, que ha culpado de todos los males de ellos a esta pandemia. No sé cómo lo ve usted.
Bueno, fíjese, primero déjeme decirle que el asunto de la caída de la exportación de petróleo perjudica al venezolano, pero no perjudica al régimen. El régimen sigue teniendo un ingreso diario multimillonario, no solamente por el poco petróleo que produce, sino por la cantidad de dinero que genera su negocio criminal, que pasa por las drogas, el tráfico de gente, el tráfico de contrabando general, lavado de dinero, porque el Banco Central fue convertido hace 2 o 3 años en uno de los mayores, o en la mayor lavadora de capitales ilegales del planeta, el Banco Central Venezolano.
Se ha aliado con países verdaderamente enemigos de lo que es las naciones democráticas, Estados Unidos y otros países más de la región. Precisamente hoy el Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo ayer miércoles que había sancionado a la aerolínea panameña Copa con una multa de $450,000 por transportar ilegalmente a pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela a través de un punto de escala, y ordenó a la aerolínea evitar futuras violaciones similares. ¿Hasta dónde esto es una medida que refuerza este embargo que le tienen impuesto al régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, mira, primero quiero agradecerle a Estados Unidos el interés inmenso que ha puesto en la situación venezolana, pero debo también decir que las medidas por sí mismas no sacan al régimen de Maduro. Recordemos que más de 2/3 de las naciones que componen lo que digamos la comunidad internacional reconocen a Maduro como presidente. O sea, ellos tienen un amplísimo margen de acción. Ahora bien, las economías más importantes del planeta, excluyendo, no hacen negocio con Venezuela y eso le afecta, pero ellos todavía cuentan con el resto del planeta, cuentan con 2 naciones que tienen voto en el Consejo de Seguridad en la ONU a su favor. Entonces, el gobierno de Estados Unidos hace lo que puede y no ha ido más allá, evidentemente, por la debilidad, por llamarlo de una forma, digamos, sutil, de lo que podemos llamar la oposición venezolana, que ha demostrado si no estar comprada, por lo menos ser débil al extremo, y ha impedido y ha rechazado muchísimas acciones y opciones que podrían haber sido utilizadas para presionar la salida de Maduro en forma más contundente.
¿Cómo cuáles?
Bueno, fíjense usted, por ejemplo, un bloqueo absoluto de los puertos venezolanos, un bloqueo de los viajes, no solamente de los países que reconocen a Maduro, sino una prohibición de viajes a Venezuela, de sobrevuelos de Venezuela, por ejemplo. Ahí tenemos un esfuerzo enorme que hizo el presidente Trump destinando una flota importantísima que está parada en la pared atlántico del Caribe, al lado de Venezuela, pero que tiene como finalidad un control de drogas, pero por ahí siguen llegando todos los días. A Venezuela llegan todas las semanas vuelos de Irán, por ejemplo, ¿no? Y siguen llegando vuelos de otros destinos. El bloqueo de pasajeros a Estados Unidos no solamente lo violó Copa en forma institucional, lo burlan los venezolanos yendo a destinos como República Dominicana, y en República Dominicana agarran vuelos a Estados Unidos de otras aerolíneas. Entonces, todavía se siguen enviando a Venezuela desde Estados Unidos recursos bajo el paraguas de la ayuda de que son renglones como comida y medicinas. Entonces el régimen está realmente manejando estas sanciones de una forma tal que en la que medida que pasa el tiempo ellos se acomodan, se ajustan y siguen con su proceso. Ahora, Venezuela también, estos políticos que dicen ser de oposición entorpecen las relaciones con Estados Unidos. Un ejemplo claro es la creación del Grupo de Lima. El Grupo de Lima, existiendo la OEA, ¿para qué se crea si ya está la OEA? Bueno, el Grupo de Lima se crea, señora, para que haya una mesa sin que Estados Unidos esté sentado allí.
Correcto.
Solamente por eso. Y usted ve también el rechazo permanente que tiene el presidente Guaidó hacia la política norteamericana. El presidente Guaidó, cuando después de ser reconocido, que se encontró con el vicepresidente Pence en Bogotá, debió agarrar un avión a Washington y lo hizo a Paraguay. Con todo el respeto que yo le tengo a la hermana República de Paraguay, Paraguay no pinta nada en este juego. E ir a Paraguay en vez de Washington fue una bofetada a la diplomacia norteamericana, una bofetada, señora Cari, porque el destino era Washington y no lo hizo. Y usted ve las declaraciones de ellos constantemente como aplauden las acciones políticas de los enemigos del presidente Trump, se alían con ellos en la política norteamericana. Entonces, esto es muy complicado y yo creo pues que Estados Unidos no cesa en su intención de ayudar a Venezuela, pero Estados Unidos solamente nos puede ayudar en la medida que nuestros representantes legales, que son los únicos con que Estados Unidos puede hablar, lo permitan, pero no lo permiten.
Bueno, pues le quiero dar las gracias a Francisco por habernos ampliado un poco más los criterios que son suyos, que llegan a través de Tras las Noticias al pueblo cubano, que como el pueblo venezolano está totalmente conculcado, ¿no?, de información libre y soberana. Y con eso pues me despido el día de hoy, agradeciendo los estudios a Efraín García, la asistencia técnica, a Miguel Sánchez, la producción, y quien les habla, su amiga Cali Roque. Los deja ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.